Tal y como les decíamos, ya está con nosotros en el estudio de directo de Radio Vitoria Andrés Illana, ecologista, portavoz de la plataforma Sador Rabisidic, miembro también de Ecologistak Martxan y de la plataforma contraria, el embalse de Barrón. Con él vamos a charlar de algunos asuntos de actualidad relacionados con el medio ambiente. Andrés Illana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y vamos a comenzar hablando del estado de salud del río Zadorra. Conocíamos esta semana esa noticia del informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que volvía a detectar concentraciones elevadas de una sustancia, HCH, que es cancerígena, que deriva de un pesticida que se llama lindano. Lo primero, ¿cómo puede afectar esto?
Bueno, es una sustancia que está prohibida en Europa, que se sabe que es cancerígena, que además el problema que tiene es que es muy difícil de eliminar porque es bioacumulativa, es decir, que se acumula en los tejidos de los animales y por lo tanto entra en la cadena trófica y por eso, entre otras cosas, está prohibida, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo principal. Pero yo creo que lo principal de este tema es, porque aparte del lindano, es que el Zadorra tiene de todo. O sea, yo tengo aquí de metales pesados que ha aparecido en la zona de Tres Puentes. Hay la H lo que tiene, la Confederación Hidrográfica del Ebro, lo que tiene son varias estaciones de muestreo, ¿no? Lo mismo que Ura. Y entonces, bueno, pues unas de ellas, y que son siempre las dos que aparecen en todos los informes de la H como puntos negros, una es en la zona de Agurain, es decir, aguas arriba a los embalses del Zadorra, en el nacimiento del Zadorra prácticamente, y otra es aguas abajo de Vitoria-Gasteiz, que es en Tres Puentes, ¿no? Esas dos son los dos puntos donde siempre sistemáticamente aparezca el lindano o no. En este caso ha saltado la alarma más todavía porque ha aparecido el lindano, que era una sustancia que no había aparecido hasta ahora, aunque ya en el 2009 yo tengo algunas referencias del periódico que también había aparecido algo, pero no en estas cantidades, no en estas concentraciones, ¿no? Entonces, pero ya te digo, yo tengo aquí del 2015, por ejemplo, el informe del 2015 del H, que aparece mercurio, cadmio, cromo, níquel, plomo, zinc y cobre en Tres Puentes. Y luego también aparece en la zona de Agurain cobre y zinc. Es decir, que bueno, es que el Zadorra, hay que decirlo así, el Zadorra es el museo de los horrores, de lo que no debería ser un río, ¿no? Es decir, es la muestra de cómo tratamos a los ríos, pero no solo el Zadorra. La situación de los ríos en Álava, yo desde mi punto de vista, hay que decirlo así, es muy mala, muy mala. Más del 70% de los ríos de Álava tienen una calidad, según Ura, no son datos nuestros, peor que mala. O sea, está considerada como peor que mala. Los únicos ríos que se libran un poquito son el Ega y el Omecillo, y luego el Omecillo, la parte baja, también se estropea en la zona de Espejo y demás. Es decir, que bueno, la situación desde mi punto de vista es catastrófica ahora mismo.
Toda esta concentración de pesticidas, de mercurio, todo ese listado que nos has enumerado, ¿cómo afecta a la flora, cómo afecta a la fauna?
Es que directamente les afecta totalmente. De hecho, el Zadorra se puede decir que es un río muerto hoy en día, ¿no? O sea, es un río que nace ya muerto prácticamente, porque en cuanto nace en la zona de Opacua ya hay una detracción de caudal muy importante y prácticamente llega seco a Agurain, y luego desde Agurain, la depuradora de Agurain es lamentable. Quiero adelantar aquí, vamos a organizar desde la plataforma Zadorra Bizirik, vamos a intentar organizar en el mes de septiembre, junto con las Juntas Generales de Álava, ya veremos a ver cómo lo hacemos, una visita a varios ríos de Álava, entre ellos el Zadorra. También queremos visitar el Nervión, que hay que decir que el Nervión también es un desastre. 35.000 personas echan directamente todos los vertidos urbanos, pero también los industriales, de los polígonos industriales de Amurrio y de Llodio, van directamente al río porque no hay depuradoras ahora mismo, todavía, me parece mentira, pero esto se junta a lo que pasa en Oyón, que también tenemos ahí el problema con la depuradora. En definitiva, los ríos de Álava, ya te digo, son un desastre. Entonces queremos organizar una visita con las Juntas Generales, con gente de Ura, con gente del Gobierno Vasco, a ver si se anima la consejera, porque aunque Ana Oregui ya no está ya no está como consejera, ¿no? Está en funciones, pero es cierto que ella, las últimas declaraciones que hizo no fueron muy acertadas, porque decía que estos episodios de vertidos y tal eran puntuales, ¿no? Bueno, puntuales no, el Zadorra lleva muchísimos años en la misma situación, y ya te digo, yo creo que el Zadorra es directamente, se puede considerar así, un río muerto ahora mismo.
Desde el Ayuntamiento, precisamente en relación con este pesticida encontrado en el Zadorra, también se decía que se da esos picos en momentos puntuales, que procede de un vertido de la década de los 90 que se encuentra en el vertedero de Gardelegui, y que van a hacer algo. ¿Cómo hay que actuar o cómo creéis desde Sador Rabisiri que se tiene que llevar a cabo esa actuación, pues para eliminar todos estos componentes nocivos que lleva el río?
Bueno, yo no sé exactamente cómo hay que actuar. Lo que sí que sé es que hay contradicciones en el tema este del lindano, ¿no? O sea, primero decían que eran unos vertidos ilegales, que eran muy difíciles de detectar. Después han detectado, y parece ser que no eran vertidos de una industria, sino que estaban en una instalación municipal, como es el vertedero de Gardelegui. Yo no sé qué pinta el lindano en el vertedero de Gardelegui, eso no lo tendrán que explicar, y no lo tendrán que explicar a ver cómo han aparecido allí esas concentraciones. Y luego, lo que sí que es cierto, es que efectivamente son unos picos, pero que se dan cuando el caudal del agua baja. Pero lo que sí que ha demostrado, y lo dice así el informe del H, es que los vertidos son constantes. Es decir, que ese lindano aparece de forma constante. Lo que pasa es que la depuradora solo se detecta en los análisis cuando baja poca
baja
agua, vamos a decir, es cuando baja el caudal. Cuando baja mucho agua, pues lógicamente no se detecta, pero está. Y por lo tanto, eso es lo grave del asunto, que es un tema concreto, o sea, es un tema continuo, no son casos puntuales como a veces pasan y en verano suele suceder. Ha pasado en el Omecillo que ha habido un vertido, efectivamente hace poco, que son casos puntuales que efectivamente coinciden siempre con periodos vacacionales o con fines de semana, donde algunas empresas aprovechan para limpiar depósitos y demás, y todo eso al final va al agua, y eso sí son puntuales, aunque se repiten en el tiempo, y son puntuales, pero siempre sucede en agosto y siempre sucede en fin de semana y tal, y siempre los mismos puntos. O sea, que nosotros creemos que tampoco será demasiado complicado saber de dónde proceden esos vertidos puntuales, ¿no? Pero en cualquier caso, eso está sucediendo y sucede siempre. Ya repito, yo no
precisamente
sé.
Precisamente con esos vertidos, no sé si creéis que tiene que haber pues más control, claro, más inspección, más, o técnicos.
Lo que tiene que haber, efectivamente, bueno, controles hay, porque efectivamente aparecen. URA tiene, hemos tenido ya dos reuniones, en lo poco que llevamos como Zadorra Visit, hemos tenido ya dos reuniones con URA, unas reuniones bastante constructivas y bastante interesantes, y vamos a continuar con la colaboración con URA, lógicamente. Pero lo que sí que ha quedado claro es que parece que hay una red de controles, de puntos de muestreo en los ríos de toda la comunidad autónoma del País Vasco, y eso está muy bien. Pero lo que hay que hacer ahora es también investigar, lo que te digo. O sea, no parece lógico que siempre en agosto y en las mismas fechas más o menos se produzca un vertido puntual en el Omecillo y no se actúe. O sea, vale, o sea, aparecen peces muertos y dices, bueno, habrá que actuar. Se sabe qué empresas hay, se sabe qué polígonos industriales existen, se sabe qué producto es el que ha producido la mortalidad de peces. Uh-huh. Tampoco será demasiado complicado, entendemos nosotros, ver de qué empresa se trata y tomar las medidas oportunas para sancionar a esas empresas, ¿no?
Tras conocer el informe de la Confederación, en el Ayuntamiento, el Grupo de Irabasi reclamaba al margen también una gestión directa de la depuradora de Crispijana. ¿Creéis que esto podría ayudar de algún modo?
Bueno, suponemos que sí. Evidentemente, cuando una empresa lo lleva, pues las empresas ya sabemos cómo funciona. Cuando se privatizan los servicios públicos, pues ya sabemos lo que suele suceder. Las empresas, al fin y al cabo, lo que buscan es ganar dinero, lógicamente, son empresas, y para eso se fundan, para ganar dinero, para tener beneficios. Ninguna empresa que yo sepa se ha creado para perder dinero o para mantenerse, sino siempre suelen ser para conseguir beneficios, y por lo tanto los beneficios tienen que partir de algún sitio, ¿no? En cualquier caso, nosotros no valoramos ahora mismo lo que se tiene que hacer. Lo que sí que valoramos es lo que ha sucedido y lo que está sucediendo hoy. Porque ya te digo, aunque no aparezca el lindano, aparezca cromo, zinc, cobre, o sea, todo el mercurio, incluso algunas veces ha aparecido DDT, que también lo tenemos en algunos casos. Es decir, que una serie de sustancias que, ya te digo, yo creo que ahora mismo el Zadorra es la muestra, es el museo de los horrores ahora mismo de río, ¿no? De lo que no debe ser nunca un río. No. Y eso, y lo tenemos todos los días y todos los años en la Che. Ya te digo, hay unos puntos negros siempre en toda la cuenca hidrográfica del Ebro, que se dice pronto, en una cuenca hidrográfica que es muy grande, que tiene muchos ríos, que pasa por muchas ciudades, y el Zadorra siempre aparece como un punto negro, sistemáticamente, todos los años, aparezca el lindano o no, o sea, todos los años, y eso es inadmisible.
Nos ofrecías también un dato, decías que el 71% de los ríos se encuentran en mala situación. ¿Qué medidas se deben adoptar y en cuánto tiempo se podría revertir una situación que viene ya de lejos?
Mira, lo bueno que tienen los ríos, y eso está constatado, es que se recuperan muy rápidamente. O sea, cuando hay un vertido puntual, y lógicamente en el primer invierno que hay, eso lo limpia todo. Los ríos son ecosistemas que, por suerte, se recuperan muy rápidamente, ¿no? Siempre y cuando se les deje recuperarse. El problema es que a los ríos de Álava, por lo que sea, no se les deja recuperar. Y estamos hablando de una provincia que tampoco tiene tantas industrias. O sea, sea, es curioso, a nosotros nos llamó la atención y en parte por eso se montó Zadorra Visirik, porque nos dimos cuenta de que generalmente todos los mapas que sacaba Ura todos los años en sus informes y tal, había más puntos verdes, que se supone que son tramos o tramos azules, perdón, aparecen en tramos azules y tramos rojos, ¿no? Los tramos azules son los que están bien y los tramos rojos los que están mal. Y siempre aparecían más tramos azules en Álava que en Vizcaya y Guipúzcoa. Era lógico, porque los ríos de Vizcaya y Guipúzcoa tienen una presión muy importante porque pasan por núcleos urbanos, tienen mucha industria, mucho más que Álava, ¿no? Tanto Vizcaya como Guipúzcoa, y era lógico que los ríos de vizcaínos y guipuzcoanos, los ríos de la vertiente cantábrica, tuviesen más presión que los ríos de la vertiente mediterránea o los alaveses, ¿no? En concreto. Y eso era bastante lógico. Y sin embargo, este año, por primera vez, hemos visto que hay más tramos rojos en Álava que en Vizcaya y Guipúzcoa. Vizcaya y Guipúzcoa se han hecho cosas y los ríos se han recuperado, se están recuperando, y además de forma importante, y en Álava no sabemos por qué no se están recuperando los ríos. Es muy curioso, si tú vas por el Ebro, te coges todos los ríos de la vertiente que vierten por el lado derecho, de Navarra, La Rioja e incluso de Burgos, y recorres 100 metros y te encuentras unas señales de que hay nutrias en prácticamente todos los ríos, en el Najerilla, en todos los ríos prácticamente de ese lado derecho, hay nutrias y no te cuesta demasiado encontrar debajo del primer puente que te encuentres unos restos de nutria. Para encontrar restos de nutria en el Ayuda, en el Bayas, en el Zadorra o en el Omecillo, te tienes que recorrer kilómetros y kilómetros de río para encontrar una sola muestra. Eso es que algo está sucediendo en estos ríos y ya te digo, y no parece que sea en el Zadorra es evidente que eso es un problema de industrias, porque estos metales pesados no son de la alcantarilla de la cisterna de nuestra casa, sino que son de los polígonos industriales, pero el Ayuda no tiene problemas aparentes de industrias, el Omecillo tampoco demasiados, aunque puntuales sí, el Ega, pues bueno, pues ahí está. Quiero decir que algo está sucediendo y no sabemos muy bien, bueno, no lo sabemos, lo podemos intuir, creemos que el tema de la agricultura intensiva que hay en Álava tiene mucho que ver con la situación de los ríos, pero desde luego, o sea, tenemos que dar un puñetazo encima de la mesa y para eso se ha creado la plataforma Zadorra Visirik y poner un punto y final. O sea, a partir de aquí tenemos que conseguir que esos tramos azules, ese 28% de tramos azules que tenemos ahora, se conviertan en el 100%. O sea, no hay ningún motivo para que los ríos de Álava estén peor que los de riojanos o los de Burgos, porque es que en realidad no los hay, o no debería haberlo.
Los vertidos son solo uno de los problemas que acechan a los ríos, pero también está la modificación de caudales, ¿no? Claro. La pérdida del ecosistema del río.
Sí, los principales problemas que tienen los ríos en general es, por un lado, lo primero, la modificación del régimen de caudales. Eso es la detracción de caudales, que muchas veces es para la agricultura, es decir, el sacar agua del caudal, que lo que hace que muchos ríos ahora mismo estén prácticamente secos y, por ejemplo, el otro día me mandaban unas fotos del canal del río Alegría con una mortalidad de cangrejos, que para que los cangrejos se mueran tiene que tener tela, porque son unos animales bastante duros. Y seguramente eso se habrá producido probablemente por la falta de agua, o sea, por la falta de oxígeno en el agua. Cuando baja mucho el caudal, baja el oxígeno y los animales simplemente se mueren, se asfixian, ¿no? Y eso es la modificación del régimen de caudales. Los ríos tienen que tener un régimen de caudal que no es el mismo en invierno que en verano. No estamos pidiendo, lógicamente, que haya la misma cantidad de agua en invierno que en verano. Ese régimen se tiene que, además es bueno para los ríos que ese régimen varíe, pero tiene que tener un caudal mínimo que siempre han tenido los ríos en Álava, ¿no? Y eso no se están cumpliendo en muchos casos, ya te digo, ya sea por regadíos, ya sea por detracción de agua para otros casos. En definitiva, eso es uno de los principales problemas que nosotros creemos que tienen precisamente los ríos de Álava, porque eso. Luego, la reducción de la calidad de aguas, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora, es decir, que se echa mucha mierda a los ríos, ya sea mierda directamente.
Químicos, pesticidas,
eso es, pero
vertidos,
directamente también vertidos urbanos, como sucede, y aquí quiero mencionar un caso muy concreto para que veáis un poquito cómo está la situación. Tenemos un muy cerquita de Vitoria, en Escalmendi, tenemos un río que viene de Arzubiaga, que está perfectamente limpio y que lleva agua limpia a Escalmendi, a la zona de Escalmendi y el Zadorra, que por cierto, el Zadorra hay que decirlo que es una zona de especial conservación, es decir, forma parte de la Red Natura 2000 y por lo tanto debería de ser un río a mimar y a recuperar sin lugar a dudas, ¿no? Hay un río, ya te digo, con agua limpia que viene de Arzubiaga, que no tiene ningún tipo de contaminación, que es un manantial, bueno, pues con un caudal y tal bastante interesante, que lleva justo a la desembocadura en la zona de Escalmendi, pero 50 metros antes de llegar, se junta otro riachuelillo que viene de otro sitio de Álava, se junta con este río que viene con aguas limpias, ¿sí?, que tiene aguas fecales directamente porque hay cinco urbanizaciones, cinco casas que no tienen pozas sépticas y directamente todo lo que
vierten
echan
al río,
todo lo que tiran de la cadena va directamente a ese riachuelillo, y 50 metros antes de llegar al Zadorra, ese agua limpia que viene se mezcla con esta agua de aguas negras, nunca mejor dicho, y eso es lo que va al Zadorra, ¿no? Eso está pasando, pero no solo en Escalmendi, sino nosotros hemos contabilizado, según los datos de Ura también, que ahí me parece que unos 1.500 puntos de vertido de esas características solo en la cuenca del Zadorra, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está sucediendo.
¿Y eso está
ahora
detectado?
Mismo.
O sea, lo que hace falta es inversión para poder solucionar ese problema.
Efectivamente, esto de Escalmendi ha sido denunciado y, bueno, se parece ser que Ura se les ha dicho que tienen que hacer unas pozas sépticas y demás, pero la situación real hoy sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo en el Zadorra y en muchos ríos de Álava, porque hay urbanizaciones que no tienen, bueno, pues que están fuera de ordenación, que se llama, y que directamente, ya te digo, no tienen pozas sépticas y directamente todo lo que tiran a la cadena va directamente al río.
¿Cuesta sancionar las malas prácticas relacionadas con el medio ambiente?
Nosotros creemos que sí, que cuesta muchísimo, entre otras cosas, lógicamente, porque no hay... claro, yo entiendo que es difícil que si aparece un montón de peces muertos o aparece veneno, no solo en el tema ríos, como apareció en Enchia y el zorro y la garduña muertas, por ejemplo, pues bueno, que es difícil localizar al infractor, pero lo que no se puede de ninguna manera es hacer lo que suele hacer la administración, que es quitarle hierro. El ayuntamiento lo primero que ha dicho es que, bueno, tranquilos, que no pasa nada con lo del Indano en Zadorra, ¿no? Que no pasa, en lugar de decir, señores, sí que pasa, porque esto ha sucedido y tenemos que tomar medidas para quitarle hierro al asunto, como lo del veneno, que enseguida nos llamó la Diputación diciendo, joder, es un hecho puntual, no podéis generalizar. No generalizamos, es un hecho, y un hecho grave, porque es una zona de especial conservación también, donde han aparecido unos animales envenenados. Entonces, bueno, es un hecho grave, y hay que decirlo así. En cambio, la Administración nunca dice que es un hecho grave. Parece que le quitan hierro y siempre dicen, es un hecho puntual. Uh-huh. Bueno, pues es un hecho puntual, pero hay que denunciarlo, hay que perseguirlos y hay que conseguir alguna denuncia, y cuando se produzcan esas denuncias sacarla en prensa también para que se vea y para que los posibles infractores pues tengan un poquito de miedo y se corten un poco, ¿no?
Parece que a lo largo del año quizás o incluso los medios de comunicación nos olvidamos un poco, ¿no?, del estado de los ríos. Se suele hablar en verano, se suele hablar también mucho cuando hay inundaciones, que es otro tema en el que centramos la información. Con el tema de las inundaciones también suele estar sobre la mesa, ¿no? Si se requiere una limpieza, si no, ¿cómo hacerla?
Mira, volviendo al tema de lo que le sucede a los ríos, uno de ellos es precisamente la alteración de la morfología fluvial. Los ríos siempre han sido de una manera y el hombre se ha empeñado en hacerlos de otra. Y la naturaleza es muy cabezona y siempre tiende a volver a su sitio. Entonces tú, cuando modificas una curva de un río, es lógico que cuando haya una riada, el río tienda a coger esa curva, y si no la encuentra, se va a salir.
Lo que sucedió quizás un poco también en la zona de Salburúa, que era una zona inundable y ha habido problemas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en Salburúa precisamente lo que se ha intentado ha sido corregirlo con las balsas. Salburúa era una zona inundable, lo mismo que el aeropuerto de Foronda, y lo que se ha hecho en Salburúa ha sido recuperar esas balsas, que de alguna forma lo que sirven es para atenuar esas inundaciones, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que ha pasado en Salburúa y lo que se debería hacer en otros puntos.
Uh-huh. Nos comentabas ya alguna de las acciones, nos adelantabas que va a hacer la plataforma Zadorra Visiri, que en septiembre, junto a las Juntas Generales de Álava, no esa visita que queréis a la depuradora de Agurain, y no sé también si tenéis en mente algún otro tipo de movilización.
Bueno, de momento la plataforma lo que ha hecho, ya te digo, ha sido varias reuniones con URA, vamos a seguir en contacto con ellos. Esta visita que queremos hacer, y también queremos llevar a la prensa esa visita, yo creo que va a marcar un antes y un después, porque se van a ver efectivamente cómo están los ríos de Álava, porque hasta que no se ve, y sobre todo algunas zonas del Nervión y algunas zonas del Zadorra, hasta que no se ven, no te das cuenta de cómo están, ¿eh? Porque podemos decir que el Zadorra es una cloaca, pero hasta que no se ve, de verdad, no te das cuenta que efectivamente lo que estamos diciendo es así, no estamos hinchando el problema, sino que estamos diciendo una realidad. Yo creo que eso es que sí que va a marcar un antes y un después, ¿no? En cualquier caso, yo creo que hay un punto de inflexión en el momento que se ha creado Zadorra Visiri, ¿no? Porque a diferencia de la plataforma de Barrón, por ejemplo, de que se crea una plataforma ante un problema puntual, concreto, que es un embalse, que va, que va a tener un impacto muy importante sobre las personas primero, especialmente sobre la gente de Barrón, porque les van a hacer un embalse de casi 5 hectómetros cúbicos en medio, o sea, al lado de casa. Pero Zadorra Visiri se crea no por un problema puntual, sino un problema que sabemos que va a ser una solución a largo plazo, porque lógicamente todas estas cosas, los ríos son muy agradecidos, pero las actuaciones en ocasiones pueden ser caras, porque una de las actuaciones que nosotros queremos es que se recupere la vegetación de los ríos, pero no solo la vegetación, sino la llanura e inundación de los ríos, es decir, que se deje salir a los ríos donde se pueda salir, uh-huh. Es decir, que no pasa nada porque los ríos se salgan en un momento dado en temas, porque eso es fundamental para los ríos también. Uh-huh. Entonces, eso es muy importante, y entonces Zadorra Visiri puede trabajar de forma un poco más sosegada, ¿no? Aunque haya casos como este que bueno, pues que nos hinchan las narices y nos calientan y tal, pero,
sí,
pero es un trabajo a largo plazo. Y más tranquilo, uh-huh. Podemos trabajar con más tranquilidad porque no hay un peligro inminente de que la construcción del embalse, el embalse Barrón, si se llega a construir.
Brevemente, porque llegamos, sí. Andrés, ya a las 9 de la mañana, pero te quería, tú también eres miembro de esa plataforma contraria, uh-huh, a la construcción del embalse de Barrón. No sé cuáles son las últimas noticias que tenéis. Parece que el proyecto estaba ahí en stand-by, ¿no?
No, nosotros no queremos que esté en stand-by. Nosotros queremos que el proyecto siga para adelante. Eso es lo que quiere hacer ver la administración, especialmente la Diputación Foral de Álava. Lo quieren tranquilizar, como que va para largo y que no pasa nada, pero lo cierto es que el proyecto no está paralizado. El proyecto sigue para adelante y eso es uno de los problemas, de los graves problemas que vamos a tener ahora en Álava en nuestros próximos meses, y uno de los que esperemos que sea de los más, bueno, queremos movilizar en la calle, queremos hacer cosas en la calle para que, y sobre todo, que la gente de Vitoria conozca lo que puede suceder, porque el embalse de Barrón también tiene que ver con esto que hemos dicho de los ríos, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de un embalse para regadío que no está claro que sea necesario, ¿no? Y parece mentira que con lo que ha sucedido con la crisis y demás, con estos aeropuertos que se hacen, que ahora no tienen aviones y estas cosas, todavía existan proyectos sin un estudio socioeconómico. Yo creo que lo más grave del embalse de Barrón es, sin lugar a dudas, que no existe un estudio socioeconómico, que no está justificado, no está justificado ni económica ni socialmente.
Porque hablamos de una inversión de 180 millones de euros, uh-huh, que afecta a más de 5.600 hectáreas. La verdad que se nos ha quedado corto el tiempo, Andrés. Teníamos más temas, también queríamos hablar del lobo, pero bueno, será en otra ocasión.
En otra ocasión, sí.
Andrés y Yana, muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de Radio Vitoria.
Gracias a vosotras.